Hola amigos, ¿cómo están? Hoy nos volvemos a encontrar en este espacio porque así nos lo han pedido y que esperemos esté siendo de su utilidad. Soy Miguel Ángel Pérez, socio fundador y director general de ABS y Asociados. El tema que nos trae hoy con ustedes es un tema realmente interesante y que consideramos de importancia para traerlo a este canal. Previamente hemos abordado la relación que existe entre la ingeniería y el derecho, y hoy sumamos la arquitectura. Esta relación no se da solo con una rama de la ingeniería como la civil, sino la correlación existe entre varias áreas de esta carrera, como la eléctrica, mecánica, industrial, procesos, telecomunicaciones, etc. Y hoy sumamos a esta relación multidisciplinaria la arquitectura. Hoy en particular vamos a hablar de la relación que existe entre el derecho con la arquitectura, la ingeniería civil y la ingeniería electromecánica. ¿Por qué? Porque en días pasados, un querido amigo ingeniero me consultó respecto a qué consideraba o recomendaba a él estudiara o conociera rápido para aplicar a una vacante de trabajo. Según su dicho, esta vacante le había encantado y le parecía una gran oportunidad en un superproyecto. Por obvias razones, omito qué empresa la convocó, pero me mostró mi amigo que se había publicado en una de las más famosas plataformas de ofertas y búsqueda de empleo a nivel mundial, y la cual describo a continuación. En búsqueda de talento, hashtag Proyecto Tren Maya. Ingeniero civil o arquitecto. Experiencia en gestoría de contratos, elaboración de procedimientos, control y manejo de materiales, vías férreas. Como habrán podido escuchar, el puesto va dirigido tanto a ingenieros civiles como a arquitectos y claramente señala que deben tener experiencia en gestoría de contratos, elaboración de procedimientos y control y manejo de materiales. Y no cualquier material, amigos, sino materiales de vías férreas. Por supuesto, esto es toda una joya. Como les comenté previamente, entre otros proyectos que hemos asistido, uno de mis favoritos de la infraestructura son los referentes al área ferroviaria y metro, por lo que me permití ayudar a mi amigo en su cuestionamiento, ya que de verdad él pensaba que era cosa fácil y que con estudiar algo como si fuera a leer una revista o un libro pequeño y con ello encontrar una solución fácil para poder postularse, por lo que me di a la tarea de irle quitando la venda de los ojos. La primer forzosa y evidente pregunta que me vio obligado a hacerle a nuestro amigo ingeniero fue, ¿qué sabía él de contratos? Encontrándome con una respuesta lisa y llana, pero por demás contundente. Nada. Por lo que sabrán que no solo me reí de mi pobre amigo, sino con la confianza y cariño que le tengo, realmente me permití decirle que entonces cómo se le había ocurrido considerar postularse a este puesto. A lo que después de muchas me dijo que él pensaba que podría aprender fácil. Por supuesto que mi amigo, que cabe resaltar, no es ningún jovencito, me maravilló con tanta inocencia provocada por mi ignorancia. Por lo que en un plan ya de reto, me pareció por demás interesante mostrarle a él y hoy compartir con ustedes qué implicaba esta aparente y sencilla vacante, ya que es uno de los mejores ejemplos donde podemos observar la relación que la ingeniería y la arquitectura tiene con el derecho. Como les comenté, el puesto solicitaba experiencia en gestoría de contratos. Y queridos amigos, esto, contrario a lo que pensaba mi amigo, es toda una ciencia. Y les digo por qué. En todos estos años que llevo en la industria, los amigos ingenieros y arquitectos pueden ser muy buenos en la ejecución de la obra. Pero algo en común que tienen es que consideran una pérdida de tiempo las cuestiones jurídico-administrativas. Pero no solo eso, sino que ven en los abogados al mismo diablo, realmente como enemigos, ya que dicho por ellos, los interrumpimos en la ejecución de la obra o les restamos tiempo, ya que la mayoría considera que las cuestiones legales o normativas no tienen relevancia en cuanto a la ejecución de la obra, ni siquiera en cuanto a la ejecución de la misma y la prontitud de esto. Y mi amigo hoy era uno de los que pensaban así. Y digo era porque después de todo lo que sucedió, comprendió la relevancia y necesidad de estar preparado para vacantes como esta. Obviamente, las cosas cambian cuando suceden los problemas y nuestros amigos ingenieros y arquitectos se dan cuenta que lejos de ser el enemigo, somos de sus mejores aliados. Sinceramente, he conocido muy pocos ingenieros o arquitectos que manejan temas jurídico-administrativos, ya que en su mayoría, si conocen los planos de lo que está en construcción, créanme que es mucho. Y lo solicitado en el puesto, en la mayoría de los casos, forma parte de una gestión de proyectos que se ocupa de administrar, entre otras muchas cosas, los contratos. Por ello, y para que mi amigo y hoy ustedes no solo conozcan la importancia de la relación del derecho con la ingeniería y la arquitectura, sino de la necesidad que existe de que los ingenieros y arquitectos consideren prepararse de manera seria en aspectos jurídico-normativas, voy a compartir de cada aptitud de la vacante en cuestión algunas de las cosas que debería saber la persona que aspirara a tener un trabajo como el ofertado en un proyecto de tal envergadura. Gestor de contratos. El postulante de una vacante como la que comentamos hoy debe conocer como mínimo de obligaciones, que, sin entrar en más detalles en este momento, las obligaciones son la base que permite comprender el fondo de los contratos o convenios, lo cual de inmediato se liga a que, como bien señala la vacante, nuestro postulante no solo requiere una simple conocimiento de contratos, la vacante refiere experiencia en gestión de contratos, de lo que se anticipa que requiere sepa que va a tener una actividad constante en materia contractual entre distintos involucrados, es decir, entre distintos contratos, que puede ser desde obras, servicios, materiales u otros. De esto se desprende la necesidad y obligación del ingeniero o arquitecto no solo que conozca el contrato de quien requirió sus servicios, sino que debe tener una preparación adecuada para interpretar y conocer no solo su contrato, sino también todos los documentos vinculativos al proyecto, como lo son términos de referencia, juntas de aclaraciones, procesos de licitación y, por supuesto, los demás contratos que tengan relación al propio donde actúa. Planeación. En materia de obra, todos, absolutamente todos los contratos siguen una línea base o cronograma que debe ser cumplido en tiempo y forma, lo que implica que nuestro postulante debe saber que adicionalmente al cumplimiento del contrato de quien lo haya reclutado, deberá estar y seguir pendiente del cumplimiento de los contratos o subcontratos que se encuentren involucrados o relacionados con el que participe, con el fin de cumplir el cronograma, so pena de incurrir en moras que generen penalizaciones o, en su caso, poder exigir a los demás involucrados el cumplimiento de las que les correspondan. Obligaciones obrero-patronales. Amigos, esto evidentemente es una obligación que el ingeniero o arquitecto encargado de una gestión de contratos deba conocer por las implicaciones que tiene con todos los trabajadores. Leyes y reglamentos son el fondo y la forma de los contratos. Para una obra de magnitud como la que la vacante señala, solo por mencionar, nuestro postulante deberá conocer Ley de Obras Públicas, Ley de Desarrollo Urbano, Ley de Procedimiento Administrativo y, por mencionar algunos reglamentos, dentro de un contrato podemos citar como ejemplo el reglamento de la Ley de Obras Públicas, el de Construcciones de cada estado y el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre muchos otros. Normatividad. Este tema, amigos, por sí merece la pena una sola charla, ya que este tema es por demás esencial que el ingeniero o arquitecto de una obra conozca de las normas referentes a la construcción y que siempre se estipulan en los contratos y que van desde la solicitud u obtención de licencias relativas a la obra hasta todas las cuestiones que en materia de seguridad y salud hoy en día son por demás importantes. Y esto se los comento, ya que de acuerdo con estadísticas tanto de nuestro país como de la Organización Internacional de Trabajo, permiten reconocer que al menos 60.000 personas sufren lesiones mortales en obras cada año. ¿Esto qué significa? Que cada 10 minutos muere un trabajador de la construcción en el mundo y otros cientos de miles sufren graves lesiones o enfermedades. De esto deviene, amigos, que el ingeniero o arquitecto debe saber, solo por mencionarlo, que existen 44 normas oficiales mexicanas aplicables a distintos temas, y de estas 44 existen normas específicas aplicables a la construcción relacionadas con procedimientos de ejecución de obra, seguridad y salud, constitución de comisiones y la hoy famosa norma 035 referente a factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Todas estas normas, entre otras, son de aplicación obligatoria en una obra y hoy también los protocolos de seguridad para evitar la propagación del COVID. La falta de cumplimiento de estas normas genera no solo sanciones administrativas y económicas, sino que puede generar responsabilidades personales del gestor del contrato, ya que la falta de implementación por desconocimiento de todo lo anterior puede atentar en la integridad de las personas o trabajadores que intervengan en la obra, por lo que puede poner en un alto riesgo la obra o proyecto donde lo hayan reclutado. Esto solamente fue relativo al primer requisito. El segundo requisito que señalaba la vacante es la elaboración de procedimientos. ¿Esto qué implica? La vacante por sí se encuentra viciada, amigos. ¿Y esto por qué? Porque no refiere qué tipo de procedimientos. Y estos pueden ser desde un procedimiento de licitación o contratación, procedimientos administrativos, como por ejemplo una visita de autoridades, una visita de autoridades locales, federales, un procedimiento de autoridades de trabajo, de seguro social, o para verificar el cumplimiento de obligaciones patronales, procedimientos judiciales. Por último, la vacante señala control y manejo de materiales vía férrea. Bueno, este, al igual que la cuestión normativa, por sí solo amerita una sola charla. Esto es porque el control y manejo de materiales no se trata solo de tener conocimiento respecto del manejo de un almacén, mucho menos tratándose de cuestiones férreas. Esta cualidad requiere, por lo menos, el conocimiento de saber manejar tiempo, lugar, cantidad y espacio, ya que el control y el manejo de materiales debe garantizar que las partes, materia prima, materiales en proceso, productos terminados y materiales sean desplazados periódicamente de un lugar a otro. Como cada operación requiere de materiales y productos en un momento determinado, debe garantizar que ningún proceso de producción o individuo sea entorpecido por el arribo temprano o tardío de materiales. Y por último, el manejo de materiales debe garantizar que estos sean entregados en el lugar y con la calidad correcta. El tema de la calidad es otra cosa y hoy no lo trataremos. Pero por si todo lo anterior no fuera poco, la vacante en comento señala materiales en vía férrea. Queridos amigos, puedo decirles que realmente la vacante que nos dio pie a esta charla demuestra una falta de conocimiento o experiencia del convocante. Dicho esto por lo siguiente. Ya de por sí existe diferencia entre ambas carreras, ingeniería y arquitectura. Sumemos que al hablar de cuestiones de vía férrea en estos proyectos, generalmente es una de las etapas finales del proyecto. Sin embargo, si lo están requiriendo desde este punto de partida, acorde al avance de la construcción de la obra, implica que el postulante va o puede participar en todo lo que implica la contratación de los materiales férreos. Y eso, amigos, es un temazo. ¿Por qué? Porque quienes generalmente participan en esta etapa son los ingenieros electromecánicos o aquellos con distintas especialidades como vías, material rodante, catenarias, interfaces, comunicación, entre otras especialidades que van desde el conocimiento que deben tener las preparaciones de obra civil para iniciar la obra electromecánica, poder saber cómo y dónde va a ser el tendido de la vía, qué tipo de balasto es necesario, qué tipo de durmientes son los que se van a ocupar, qué fijación es la adecuada, e incluso conocer las cuestiones relativas a los propios trenes, la comunicación, entre muchas otras cosas necesarias en este tema. Pues bien, como verán, el tema es muy extenso y esto solamente son algunos aspectos de las tres cualidades que requería la vacante. Y realmente podríamos pasar el día platicando de todo esto. Y nuestra intención es que conocieran solo algunas de las tantas cosas que para este tipo de puestos deben estar preparados. Y por supuesto, como seguimos demostrando, la gran importancia de comprender la relación del derecho con la ingeniería y por supuesto recomendar que se preparen para este nuevo reto. Por ello, también queremos compartirles que hoy nos encontramos viviendo un proceso de evolución, y esto es a través del perfeccionamiento y profesionalización que estamos llevando a cabo en el ámbito de impartición de cursos y seminarios. Así es, amigos. Como saben, ante la situación que vivimos, consideramos como una opción para nosotros y para poder ofrecer a ustedes la impartición de cursos y seminarios, por lo que decidimos emprender un área específica dentro de nuestra firma para ello. Realmente ha sido toda una experiencia, ya que varias sorpresas que nos hemos llevado, primero al intentarlo y como consecuencia de esto, comenzar a conocer las necesidades del mercado, así como las exigencias, no solo por parte de quienes requieren conocimiento, sino por parte de las autoridades al determinar ingresar al mercado formal de la educación. Por ello, queremos compartirles que estamos a punto de materializar una meta para ustedes, y es que cada curso o seminario que impartiremos, primero van a tener la certeza que se encuentran apegados a estándares nacionales e internacionales en cuanto a su creación e impartición. Y lo segundo, que ustedes podrán contar con una constancia que tenga un valor curricular por alcanzar la certificación como especialistas en impartición de cursos, así como en evaluación de competencia. Todo esto debidamente avalado por la Secretaría de Educación Pública. Así que, amigos, próximamente nos veremos en lo que a esta área se refiere. Por último, y como final de nuestro capítulo de hoy, quiero contarles que mi estimado amigo ingeniero, por supuesto, desistió de postularse al puesto, pero realmente se interesó en el tema, por lo que se ha apuntado como uno de nuestros primeros alumnos en un curso relativo a normas específicas de la construcción que posteriormente los invitaremos y que esperemos nos acompañen. Con todo esto, amigos, espero haber podido haber sido lo más claro y posible que esta información sea útil para ustedes. Por hoy, me despido de nueva cuenta, invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a través de nuestro correo contacto@absyasociados.com para cualquier información o necesidad que tengan dentro de cualquier ámbito que tengan interés. Me despido de ustedes, asegurándoles como siempre que nos veremos en el camino. Muchas gracias.